Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Esta noche seguimos pendientes de una noticia muy en directo. Los trabajos de rescate de las personas atrapadas tras la explosión de una central hidroeléctrica en un embalse al norte de Italia, cerca de Bolonia, en Subiana. Te lo contábamos nada más encender. Han muerto, que se sepa oficialmente, 3 personas. 5 han resultado heridas de gravedad, pero hay 4 desaparecidos más y se teme lo peor. En cualquier caso, los trabajos son muy complicados. La explosión se ha registrado a al menos 30 metros de profundidad. Si hay noticias, iremos actualizando las cifras, pero como te digo, la cosa está muy fea. Hay otra gran noticia en la que quiero detenerme porque me parece que hay que prestarle mucha atención. Y no lo digo yo, porque se ha conseguido poner de acuerdo al PP, al PSOE, a todos los grupos políticos del Parlamento, excepto Vox. Algo imposible en estos tiempos de tanta polarización en política. Me refiero a la iniciativa legislativa popular para regularización extraordinaria de unos 500.000 inmigrantes que viven en España. Esta noche el Congreso ha aprobado su toma en consideración gracias a todos los grupos parlamentarios, como digo, excepto Vox. ¿De qué estamos hablando? Bueno, una iniciativa que ha contado con el trabajo de más de 900 organizaciones de la sociedad civil y colectivos migrantes. Además, la respaldan más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles. Todos se han hecho eco de la demanda de derechos de 500.000 de migrantes, una tercera parte de la cual son mujeres y una de cada 4 hombres. Bueno, esas son las cifras, pero hablamos de personas. Escucha a Shalman, es de Pakistán. Lleva 4 años en España viviendo y trabajando en la sombra hasta que en 2022 le cambió completamente la vida. Shalman se ha partido la cara para trabajar y vivir.
Es toda la historia de mi vida, realmente, lo que pasé así. Desde el día que he conseguido los papeles, estoy trabajando legalmente. Es que yo soy mecánico, aprendí el trabajo en mi país y aquí en España ya he hecho un curso de mecánico de motores y transmisión sistema de trenes. Pero desde este día, legalmente trabajando, viviendo, nada más.
La mayoría de esas 500.000 personas trabajan en el sector doméstico, hostelería, construcción, y lo hacen en negro. Muchos en explotación laboral y sin derecho. Ni horas extras, ni vacaciones, ni salario mínimo, por supuesto sin cotizar la seguridad social, sin posibilidad futura de una pensión, nada. Y ojo, porque hay que tener en cuenta que esta regularización tendría efectos directos en nuestro mercado laboral o en nuestro sistema de pensiones. Nos lo contaba en COPE el coordinador de esta iniciativa, Jorge Serrano.
Nosotros necesitamos que se cotice a la seguridad social por todas estas personas trabajadoras. Esto vendría sensacionalmente bien para la estabilidad del sistema de pensiones. Necesitamos que se cotice IRPF por todos esos empleos, lo cual vendría genial para disminuir el déficit fiscal. Y necesitamos que todas estas personas entren en el mercado laboral, porque aunque hay paro en el mercado universitario, hay muchos puestos de trabajo, cientos de miles de puestos de trabajo que no están siendo ocupados.
Según un informe de la Fundación Por Causa y la Universidad Carlos III, cada trabajador que regulariza su situación supone una aportación fiscal media de 3.400 euros por persona y año para las arcas públicas. Obviamente, tiene que haber un control, un orden, eso nadie lo pone en duda, esto no puede ser fronteras abiertas. No hablamos de un efecto llamada, aunque muchos opinan que sí, sino de cambiar la situación de los que ya están aquí, los que llegaron antes del 1 de noviembre de 2021. Estamos ante la aprobación de una toma en consideración, es decir, que todavía queda mucho camino por recorrer. Por ejemplo, el primer paso son las enmiendas como las que anuncia el PSOE para evitar que se produzca ese efecto llamada. Desde el PP quieren evitar que esto se convierta en una entrada de mafias o que choque con la normativa europea. Todas las modificaciones se analizarán en la Comisión de Inmigración y se votarán en un pleno para el que, claro, se ha aprobado hoy, no hay fecha de todavía. Escuchamos a la ministra de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, Elma Sáenz, y al líder del PP, Núñez Feijóo.
Me parece absolutamente favorable que se tome en consideración esta proposición de ley, porque digo, trabajamos siempre con el diálogo y la escucha activa. Nuestras políticas migratorias siempre pivotan sobre el respeto a los derechos humanos. Nuestro sistema es un sistema garantista y desde luego abordamos desafío migratorio desde esta perspectiva.
Lo que le puedo asegurar es que hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los inmigrantes que viven en España y que trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Y esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país.
Tal y como estamos, con un Congreso que es más noticia por los insultos y las broncas, con un clima irrespirable, ¿qué quieres que te diga? Bendito el día en el que por fin nuestros políticos se ponen de acuerdo. Prácticamente todos, fíjate. 343 votos en el Congreso, 310 a favor y 33 en contra. Ninguna abstención. Parece un milagro. Bueno, solo por eso merece la pena prestar atención a esta iniciativa que pretende, como te digo, regularizar a 500.000 de personas, en este caso extranjeras, que ya viven en España. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con José María Olmo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
José María Olmo, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿no os parece increíble? Yo, viendo la proporción... Pues, o sea, primero, ¿qué quieres que te diga? Yo tengo muchos extranjeros cerca de casa. Me encanta la noticia. Pero es que, viendo la proporción, 343 votos emitidos, 310 a favor, 33 en contra. Sin entrar en colores, sin entrar en partidos. ¿No os parece una noticia acojonante?
Es...
Olmo. Perdona.
Sí, bueno, a mí me parece una gran noticia, porque...
Con todos los peros, pero...
Claro, yo creo que los peros van a venir luego, durante el proceso de tramitación de la ley, ¿no? Donde creo que cada partido va a hacer hincapié en lo que más le interese. Al final, ahí no solamente tenemos diferentes sensibilidades en España en materia de inmigración, sino que luego en cada comunidad autónoma hay partidos que ocupan posiciones distintas, ¿no? También, y que van a influir en ese debate, entre otros los socios del gobierno. El PNV, por ejemplo, y Junts, pues tienen posiciones radicalmente distintas a las de Bildu y RC, por poner un ejemplo. Pero sí que es verdad que me parece que el Congreso ya ha dado un gran paso, porque no tiene sentido que la Cámara Baja le dé la espalda a esta situación. No tiene ningún sentido que la Cámara Baja no busque cómo encontrar una vía para que pues esas 500.000 personas que pueden estar viviendo en estos momentos de manera irregular en España puedan hacerlo.
Viviendo irregular y trabajando en negro, que si me apuras es peor.
Claro, es que no tiene sentido. No tiene sentido porque, claro, son personas que están completamente al margen de la ley. Y eso solo genera problemas. Genera problemas para ellos principalmente, que son los que están en una situación pues desfavorecida. Pero luego además hay una serie de inconvenientes que son económicos, más prosaicos si queremos, pero que también yo creo que el Congreso pues hace bien en plantearse. Pero como digo, yo creo que va a ser más difícil encontrar la solución sí, en forma de una ley que tenga este amplio consenso, pero ojalá se consiga.
Carmelo, perdona que te he cortado antes.
No, yo no solo me parece una noticia, me parece una noticia que, para empezar, yo quiero felicitar a los impulsores, a aquellos que han puesto todo su empeño.
Sí, porque la fórmula, permíteme, la fórmula de la ILP es fantástica. Esto ha salido de la calle.
Uh-huh. Sí, con 600.000 firmas, además, apoyándola. Es una notición al que yo veo más para que pero. Bastante más para que pero. Pero claro que siempre tiene su punto. Habrá quien vea las complicaciones y no cabe duda que alguna...
Fíjate, no solo las complicaciones, Carmelo, y el efecto llamada, que estoy convencido que se puede producir. Sí, o sea, no seamos necios.
Sí, pero lo que no tiene sentido es tener a casi más de 500.000 de personas, más de 500.000 de personas en situación irregular, trabajando en negro o siendo explotadas miserablemente, siendo explotadas sin poder hacer un trabajo normal, y además encima sin poder cotizar. O sea, porque aquí se necesitan cotizantes. O sea, es una situación tan absurda. Yo a esto le pongo cara y ojos. Yo tengo un muchacho debajo de mi casa que se pone a vender pañuelos y otro día te vende, yo qué sé, mecheros o lo que sea. Que yo hablo con él, es un chico senegalés. Hablo con él y le pregunto y él me dice que, bueno, que está, él está deseando trabajar porque él puede trabajar porque tiene un oficio. Tiene un oficio. Él era peluquero, buen peluquero, según parece. Él trabajaba en una peluquería de ahí de cierto nivel dentro de lo que había. Y aquí, pues, resulta que en mi barrio hay dos o tres peluquerías que tienen un cartel puesto que se necesita alguien que vaya a trabajar allí. O sea, que se necesita, que pueden darle empleo. Y no pueden darle el empleo porque no, no es regular. Y luego, conozco a otro que es de esos que venden bolsos. Bolsos de esos de marcas falsificadas.
Para los manteros.
Para ganarse la vida. Y que este es especialista en frío. Este estudió física. Especialista en frío. O sea, y que no puede trabajar. Y está vendiendo bolsos. Un tipo educado, un tipo que hablas con él y da gusto, un tipo que habla idiomas. En fin, y estas son las caras y los ojos que yo veo, que no tiene sentido que haya alguien explotando tener que estar trabajando para las mafias de estas de las marcas ilegales y todo esto, en fin, porque no hay una regularización. Claro que habrá problemas, seguramente habrá quien los ponga, y yo creo que esto retrata, sobre todo retrata en esa votación a quien ha votado en contra.
Recordemos, 343 votos emitidos, 310 a favor, lo nunca visto, y 33 en contra, los de Vox. ¿Algo más que añadir?
Sí, yo quería hacer, creo que hay otro elemento también importante. Es verdad que yo creo que España, aunque solo sea para garantizar el sostenimiento de las pensiones, evidentemente necesita gente en edad de trabajar, y yo creo que la grandísima mayoría, la amplísima mayoría de la gente que viene a España precisamente lo hace para ganarse la vida, sacar adelante a sus familias y aportar, ¿no? Aportar a nuestro país. Pero claro, es verdad que en muchos sitios se buscan trabajadores para cubrir vacantes, pero no tiene sentido entonces que tengamos las tasas de desempleo que tenemos, sobre todo el desempleo juvenil, por ejemplo. Entonces yo creo que es verdad que esta regularización pues puede servir para solventar parcialmente ese problema, pero antes ha habido seis regularizaciones, ya se han producido con diferentes gobiernos, y siempre hemos tenido tasas de desempleo muy altas. Entonces, yo creo que hay otros problemas que haríamos mal si no corrigiéramos. Yo creo que España no puede seguir con estas tasas de desempleo porque es insostenible, hace falta que más gente se incorpore al mercado laboral y que más gente encuentre trabajo, y sobre todo en los jóvenes. Si no se está produciendo ese acople, probablemente tiene que ver con un problema en el sistema educativo. Aquí sí que nos han tomado decisiones de calado en décadas, ¿no? Así que yo creo que esa diferencia en algún momento, o ese problema de ajuste, pues tendrá que en algún momento ser afrontado como se debe por los políticos, ¿no?
Sí.
Una cosa más muy rápida. Muy rápido, sí. Parece que no entendemos que además esta gente que viene aquí, la inmensa mayoría de ellos, los que vienen jugándose la vida y todo esto, son lo mejor de cada casa allí. O sea, son los que más formación tienen, generalmente, los que más posibilidades tienen de trabajar y de hacer cosas, son los que realmente pueden aportar. Siempre se te cuela gente que no es de ese perfil, pero la inmensa mayoría, y esto lo tengo comprobado porque yo ya te digo que suelo hablar con ellos, yo me paro a hablar con ellos, porque es un tema que de verdad que sobrecoge y que creo que este país debería resolver. Y esta iniciativa que se ha puesto en marcha, bueno, pues parece que tiene toda la pinta de poder resolver esto que era una auténtica aberración.
Pues estamos de acuerdo los tres. Como casi como el porcentaje del Parlamento. Digo, propuesta de Olmo, Nekane, vamos a liarla.
Olmo, que quiere hablar de la figura de Begoña Gómez, porque hoy está aquí en COPE con Herrera, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones sobre las informaciones que se están publicando sobre su mujer. Si el presidente no lo hace, Feijóo entonces no descarta recurrir a la vía judicial.
Insisto, no quiero llamar a la mujer del presidente al gobierno, salvo que el presidente del gobierno me obligue. Vamos a agotar la vía administrativa y en el caso de que no nos dé ninguna explicación, valoraremos, y lo hará la asesoría jurídica y los abogados que trabajan con nosotros, si estamos ante un supuesto de conflicto de intereses ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Y en nombre del gobierno ha respondido la portavoz Pilar Alegría.
Que será en todo caso una denuncia falsa, una falsedad más del Partido Popular. Porque el Partido Popular sabe perfectamente que nada en la nada, nada en la nada. Lo más grave frente a la presentación de esa posible denuncia es que ellos mismos saben desde el minuto uno que es una denuncia falsa.
Me encanta el poeta hoy del equipo de la Moncloa que haya escrito lo del nada en la nada.
¿Verdad? Seguramente habrá sido una idea a cuatro manos.
Sí, sí, no.
Igual no ha sido un solo poeta.
A ocho, no, son varios, seguro. Habrán dicho, Dios, qué brillante, tío, pásale esto a Pilar. Joder, ha sido acojonante, nada en la nada, qué bonito. No sé, Olmo, era tu propuesta.
Bueno, yo creo que llegados a este punto me ha parecido muy interesante la entrevista de esta mañana a Feijóo. Yo creo que es evidente que el gobierno tiene que ofrecer explicaciones. Las informaciones que hemos ido conociendo son gravísimas.
Por cierto, permíteme un paréntesis. Absolutamente recomendable, desde el punto de vista periodístico y ético, el editorial de hoy en El Confidencial. Cierro el paréntesis.
Muchas gracias. Pues yo creo que las informaciones, como decía, que hemos ido publicando son graves, ¿no? Porque, primero, exponen un comportamiento como mínimo irregular por parte de la mujer del presidente del gobierno en un momento en el que su marido ya estaba viviendo en Moncloa, ella también, por tanto, y se estaba rescatando una empresa como Air Europa con 475 millones de euros públicos. Que en ese momento ella estuviera manteniendo contactos, ¿no? Relaciones con esa empresa, pero contactos personales en las oficinas de Globalia con Javier Hidalgo, consejero delegado de Europa, y que firmara desde su puesto de directora en el Africa Center un contrato de colaboración con esa empresa rescatada, creo que como mínimo ya exigía al gobierno aclarar exactamente hasta dónde llegó la relación o la conexión de la mujer del presidente con esta compañía. Pero es que además, la semana pasada ya publicamos documentos donde ella, de su puño y letra, con su firma, recomendaba la contratación de dos empresas con las que mantiene una vinculación muy estrecha, ¿no? Sobre todo con Barrabés, la consultora Barrabés. Y esas empresas se presentaron a un concurso al gobierno y se llevaron los contratos a los que se presentaban. Claro, yo creo que a estas alturas el gobierno no puede escudarse en esto de que lo que se está conociendo son bulos o falsedades, porque la propia Begoña Gómez envió una carta a la redacción del Confidencial el pasado viernes, donde reconocía todo, efectivamente, solamente exigía que se puntualizara un titular, ¿no? Lo cual es una forma un poco extraña de quejarse. Pero yo creo que el gobierno no puede estar al mismo tiempo poniendo el listón tan alto con el novio de Ayuso y de la misma forma hacer como que no ocurre nada. Porque a mí me parece que este tema, además, ha calado mucho en la opinión pública. La gente entiende muy fácilmente que la mujer del presidente del gobierno no puede estar recomendando a empresas concretas, privadas, en un concurso del propio gobierno, ¿no? Y lo que hemos visto, en lugar de comparecer, ser transparentes, mostrar los expedientes, saber qué es lo que hay, son insultos, ¿no? Es la máquina esta de fango, del ventilador, donde se intenta acusar de formar parte de alguna extraña conspiración incluso a las personas, a los profesionales que nos hemos dedicado a revelar estos datos.
Yo lo que planteo, Carmelo, es, ¿esta señora firmó o no firmó con su puño y letra en boli azul una carta en la que dice recomiendo a Menganito de tal empresa para no sé qué, no sé cuántos? ¿Sí o no? ¿Eso tiene responsabilidad penal? Oye, igual no. ¿Lo hizo o no lo hizo? Tan difícil es.
Sí, yo que he escuchado, yo estaba esta mañana a metro y medio de, o menos, de Feijóo, y le he escrutado bien todos los gestos cuando le ha preguntado a Herrera, y le he preguntado yo también sobre este tema, porque el Partido Popular ha salido hoy una información que decía que estaba manejando el llevar a los tribunales a Sánchez por el caso de su mujer. Yo le creo sincero, fíjate, a Feijóo,
que no quiere.
No le pide el cuerpo. O sea, Vera sabe que este es un asunto.
Es una bomba atómica.
Sí, pero que es un asunto de esos que se te pegan un poco a la piel, o sea, y que no es de. Entonces le dice, oye, lo puede evitar Sánchez dando explicaciones. Y yo creo que podría dar explicaciones Sánchez, perfectamente. Yo creo que debería de hacerlo y cortar este tema donde él cree que lo puede cortar si es así. Lo de llevar a los tribunales a Sánchez por el caso de su mujer, por un conflicto de intereses, pues yo sinceramente lo veo cogido con alfileres en términos jurídicos.
Sí, yo también. La cuestión es si es ético,
claro,
o no.
Claro, exacto. Porque básicamente, digo la parte jurídica, porque hay que establecer la relación causa-efecto a lo que se supone, y parece que eso pues no está, no hay, porque al final que Begoña Gómez en su trabajo tenía relación no con una sino con muchas empresas, pues está, es obvio, de ahí a que ella se lucrara personalmente con esa relación.
Nadie está diciendo que se lucre personalmente, salvo que quiera hacer la declaración de la renta y mostrarla que no la ha hecho. Es esas empresas para las que ella pide o las que ella recomienda, son empresas que subvencionaban sus cursos. Ese es el problema ético.
Si me permites, si yo termino. Yo puedo admitir que lo óptimo es, desde luego, no dar oportunidad alguna a la menor sombra de sospecha, por aquello de la ética y de la estética. Pero ahí en esto, sí, puede que a lo mejor ni estética ni éticamente pues se hayan cumplido todas las exigencias que cabe imaginar de la mujer del César, por decirlo de alguna manera. Pero antes tú mencionabas el caso del novio de Ayuso o del hermano, que no tuvo problemas con la justicia tampoco, pero es ético que se llevara 200,000 euros en una operación de venta de mascarillas. Muy, muy bonito no quedaba tampoco. O sea, que estamos casi en ese campo de la ética y la estética, y no en la parte jurídica.
Pero mira, en el caso del novio, yo creo que además es un error mezclar esto, ¿no? Porque me parece que al final.
Pero inevitable, yo no lo hago, ¿eh?
Tú
lo has sacado, yo no lo suelo.
Bueno, hacer. Yo lo que creo es que en el caso del novio, al menos hasta ahora que se sepa, está acusado de defraudar a Hacienda por inflar los gastos para intentar pagar menos por las comisiones, pero las propias comisiones en sí, los trabajos que él hizo, eso no están cuestionados, ¿no? Eran trabajos de intermediación entre empresas privadas. Una de ellas, por cierto, que fue una de las mayores adjudicatarias del gobierno de Sánchez, ¿no?, durante la pandemia. Pero más allá de eso, es verdad, yo estoy de acuerdo en que yo creo que el Partido Popular no quiere citar a la mujer de Sánchez. Y yo creo
no
que
sé
está,
si el Partido Popular, yo sé que Feijóo
probablemente no. Tú dices que es un asunto pegajoso. Conozco, es un asunto pegajoso. No. Pero a mí me gustaría, por comparación, que hiciéramos una reflexión sobre si el Partido Socialista ha tenido los mismos remilgos para hablar del novio de Ayuso, para hablar del hermano de Ayuso e incluso de la mujer de Feijóo, con información falsa.
Lo de la mujer de Feijóo, déjame que te diga, me pareció absolutamente impresentable.
Pero fue la ministra de Hacienda.
Creo que la cagó.
Información falsa que, por cierto, habían estado moviendo por ahí antes, ¿no?, antes de que saliera publicada. En algunos medios. Fue la propia Montero la que utilizó esa información falsa, la que pocos días antes había dicho que no todo valía en política y que no se podía hablar de familiares, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista tiene otro listón. Allá ellos, allá por supuesto también el Partido Popular con su estrategia. Pero aquí me gustaría recordar cuando empezamos a publicar la información del tema Rubiales hace 2 años, tampoco estaba judicializada.
Fue la que os cayó, macho.
Y no estaba judicializada, nos cayeron querellas de todo tipo, había mucha gente defendiendo a Rubiales, había mucha gente diciendo que lo que estábamos publicando no era delictivo, y todos sabemos lo que ocurrió luego. Desde luego el gobierno no se puede basar en un informe de la Oficina de Conflicto de Intereses que se basa fundamentalmente, a su vez, en un informe del Ministerio de Presidencia, donde Bolaños concluye que no ha habido conflicto de intereses. Hombre, no tiene mucho sentido que el presidente del gobierno asista a un consejo de ministros donde se está rescatando a una empresa que tiene un convenio con su mujer. Eso, desde luego, huele mal. Huele muy mal, como mínimo. Aparte de que es poco estético, huele mal. Y luego, hombre, lo que hemos conocido esta semana, yo no digo que sea tráfico de influencias porque no soy jurista, pero el hecho de que la mujer del presidente del gobierno esté recomendando a unas empresas privadas, como mínimo puede llevar a las otras empresas que no se llevaron los contratos a cuestionarse si eso pudo influir o no en la parte subjetiva del contrato, que al final fue la determinante, la parte subjetiva. Y creo que, repito, hasta a estas horas el gobierno no ha dado ni una sola explicación. Lo único que ha hecho ha sido emitir un comunicado a través de un organismo autónomo, que supuestamente debería ser autónomo, donde intentan cuestionar las informaciones, ¿sabes?, quitando del total el IVA para que parezca que es una cifra errónea, diciendo que pesaba un poco o no pesaba nada, bueno, el tema de la carta, sí, que no se había tenido en cuenta, que había otras cartas. ¿Sabes? Son excusas ya, un poco estrafalarias.
Ya, sí. Aquí en estas cosas, cuantas más explicaciones, mejor.
Es que no dio ninguna, Carmelo.
Déjame que te diga. Cuantas más explicaciones, mejor. Y cuanto menos barro, también mejor. Entonces, en esto del barro, pues ya sabes que aquí el barro hay para todos, ¿eh? Pero hay algo que sí que hay que contextualizar. O sea, cuando se concedieron esta ayuda, por ejemplo, los 475 millones al Air Europa. O sea, es que parece que solo le concedieron 475 millones. Hubo decenas de empresas que recibieron.
No es cierto.
¿Cómo que no? Hombre, Iberia.
No, Iberia no recibió ni un solo euro del fondo de la SEPI. Para rescate de empresas. Ni uno. Recibieron del ICO.
Bueno, del ICO.
Es que no es igual.
Perdona, pero no Europa igual. Recibió también del ICO. Y de hecho ya ha devuelto una parte de ese dinero. Déjame que te diga.
Y de la SEPI ni un euro.
Déjame que te continúe.
Carmelo, ¿te parece normal que la mujer del presidente del gobierno se reúna con los directivos y con el consejero delegado de Europa, que Europa le pague la supuesta cátedra y que luego Europa gane un concurso o unas adjudicaciones?
Lo que hay que entender es si de eso obtuvo Begoña Gómez beneficio.
¿Cómo que no obtuvo ningún beneficio?
Primero no lo sabemos, porque no lo han explicado.
¿Pero te parece normal?
Déjame que te diga, sigue el rastro del dinero.
Pero como esto mínimo... No, sí, ya lo sé, Carmelo, pero...
Perdona, el rastro del dinero lo podremos seguir cuando esta señora haga pública su declaración de la renta. Bueno, es imposible.
Evidentemente...
Pero te diré una cosa, Carmelo.
Hacienda le resulta pero muy fácil localizar a la pasta.
Y María Jesús Montero te la va a contar.
Vamos a ver,
María Jesús Montero no es la agencia tributaria. No nos equivoquemos.
Tienes razón. En el caso del novio de Ayuso, quien dijo la noticia de lo que supuestamente estaba en el juzgado fue María Jesús Montero. Bien. Y no es la agencia tributaria. Bueno. Fue ella en el pasillo del Congreso antes de que lo publicaran. ¿Sí o no?
Bien, bueno, yo te recuerdo lo que...
Perdona, ¿sí o no?
Yo te recuerdo, Ángel, cómo se produjeron los acontecimientos.
Perdóname, Carmelo, no me jodáis. Esa tarde, María Jesús Montero, en el pasillo... Sí, me enfado porque me estás desmintiendo algo que es verdad. Esa tarde, María Jesús Montero, en el pasillo del Congreso, ministra de Hacienda y jefa de la agencia tributaria, por lo tanto, dijo antes de que se publicara una noticia sobre el litigio fiscal de este señor. Bueno, ¿sí o no?
¿Te recuerdo el antecedente de lo que pasó?
No. Recuérdame si lo que he dicho es verdad. No, ¿sí o no?
Sí. Pero,
pues ya está.
Pero con un antecedente, es que si lo sacas...
Mira que te cuesta, ¿eh?
Y mira que te cuesta meter el contexto. Y el contexto es que hubo una mentira que partió de la Puerta del Sol, que ya equivocó a la... Bueno, ya, joder, es que, coño, esto era la ley del embudo, ¿eh? Una mentira que partió de la Puerta del Sol, que hubo 300 periodistas que llamaron a la agencia tributaria, ¿eh?, a preguntar, a la fiscalía llamaron para decir, oiga, ¿realmente se ha llegado a un acuerdo, ha pedido un acuerdo la agencia tributaria con el novio de Ayuso? Pues no, esto es mentira, y pasó lo que pasó. Y a partir de ahí...
¿Y qué pasó?
No, pero si es que estamos hablando de cosas distintas, yo creo, ¿eh? Una cosa es el tema que tiene que ver con la posible negociación del novio de Ayuso con el fiscal, que es verdad que hay un ofrecimiento por parte del abogado del novio de Ayuso, pero otro ofrecimiento por parte del fiscal a alcanzar ese acuerdo, eso existe. Y luego otra cosa es desvelar el contenido de los contratos y de la comisión que Hacienda estaba investigando. Y eso es algo que hace en el pasillo del Senado María Jesús Montero aquella tarde, cinco horas antes.
Nos estamos desviando.
Sí, yo creo que también.
Por concluir, Olmo y Carmelo.
Que creo que el gobierno al final, Pedro Sánchez, yo creo que la fuerza de la presión de la calle y sobre todo de la opinión pública va a acabar forzando que tenga que aclarar exactamente en qué consistió esa relación de Begoña Gómez con Air Europa y con Barrabés. Dos empresas, pero son más. O sea, hay más empresas con las que ella ha interactuado mientras que su marido era presidente del gobierno. Y que es verdad que no sabemos todavía si esto le ha reportado algún tipo de beneficio económico, no lo sabemos, pero como mínimo sirvieron para justificar su posición como directora del Africa Center y también sirvieron para justificar su nombramiento como directora de una cátedra de la Universidad Complutense.
Concluye, Carmen, por favor,
que están remunerados.
A mí me parece que cuanto más claridad y más explicaciones, mejor. Pero yo la presión de la calle, querido José María, no sé dónde ves tú la presión de la calle, no sé dónde ves tú las manifestaciones callejeras masivas pidiendo que Begoña Gómez diga de lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer. Yo la presión de la calle no la veo por ninguna parte, pero no sé, a lo mejor me estoy perdiendo algo.
Déjame dos minutos, ahora vuelvo.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los lunes. ¿No te apasionan los lunes? El sol brilla con más fuerza, el mar huele más a mar, la gente está eufórica. Como me gustan los lunes. Y los jueves también.
Eurodreams, el juego de loterías y apuestas del Estado, puede hacer que los lunes y los jueves sean tus días favoritos. Porque con Eurodreams puedes ganar 20.000 euros al mes durante 30 años y muchos premios más. Acuérdate de Eurodreams porque si ya hay 9 ganadores en España, tú podrías ser el siguiente. Eurodreams.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light, pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saber, se lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, análisis con Carmelo Encinas, con José María Olmo. Permitidme un regate total a la actualidad, pero es un tema del que nos estamos olvidando y me parece brutal. Las calles de Haití se han convertido en un campo de batalla entre la policía, los grupos armados, el crimen organizado. En las últimas horas las bandas armadas han secuestrado un hospital en Puerto Príncipe. Los colegios y las universidades están suspendidas desde hace un mes. Una situación que ha hecho que muchas ONG, las pocas que habían, por cierto, hayan abandonado Haití y como Manos Unidas hayan tenido que priorizar los programas de Más que Emergencia para dar de comer. Aldir Crocoli es padre capuchino, es brasileño, socio local de Manos Unidas en Haití. Aldir, padre, buenas noches, buenas tardes.
Buenas noches, buenas tardes, sí.
Ahora mismo, ¿dónde está, padre?
Yo me encuentro en mi casa, aquí en Puerto Príncipe, en la grande Puerto Príncipe, en un barrio que se llama Caso.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación, padre? ¿Por qué hay que huir de allí?
Bueno, lo que es interesante saber que lo que voy a decir es una realidad que corresponde a aquí alrededor de donde nosotros vivimos, porque no es toda la grande Puerto Príncipe que está así. Hay muchos barrios, por ejemplo, Bon Repos, Croix de Bouquet, Cité Soleil, el centro lá de la ciudad. Hay muchas regiones que están totalmente dominadas por los gangues, Marquisán, etc. Entonces, aquí tenemos estos días, últimos 15 días, mucho tiroteo, mucho tiroteo. Incluso tenía personas que venían dormir con nosotros de miedo de algo que se sucediera a ellos, a sus familias. Entonces venían aquí conosco, tenemos un espacio grande donde va a acontecer la usina de transformación de plástico. Entonces las personas se quedaron ahí juntos. Eran unas 20 personas que estaban así. Venían para dormir durante una semana hasta que acalmó un poco. Entonces la situación está así, muy, muy difícil, ¿no? Como usted decía al comienzo, ¿no? Pero sí. Mi pregunta específicamente, lo que te interesa, que es más fácil para mí.
¿Cuál es exactamente cuánto tiempo lleva en Haití, padre?
9 años y medio.
¿Alguna vez había vivido, aparte de las catástrofes naturales, alguna vez había vivido una situación de violencia como ahora?
No, yo de catástrofes naturales, el temblor de tierra de 2012, no, 2010, yo no estaba aquí, yo llegué en 2014, pero en 2016 tuvimos el huracán Matié. Y yo estaba en Abacú y fue terrible, fue una experiencia así muy, muy fuerte. Pero era una experiencia de las personas en contra de la naturaleza. Ahora no, ahora estamos viviendo una situación entre las personas. Entonces es mucho peor, mucho más difícil, porque también no es como el viento, la lluvia, el agua. ¿Quién puedes ver y saber cómo escaparte? Pero ahora con los tiroteos, ¿lo que haces, no? Si de repente la gente, los bandidos dicen, vamos a asaltar esta casa o este magazino, lo hacen sin problema para ellos. Entonces la inseguridad es mucha mismo.
Carmelo.
Padre, buenas noches aquí en España. Y yo le quería preguntar si, dado el caos absoluto que reina en Haití, si lo deseable, no sé si siquiera políticamente correcto lo que le voy a decir, si lo deseable es que una fuerza internacional interviniera, al menos para poner algo de orden y acabar con la violencia que afecta, como siempre, a los más débiles, a la gente que menos posibilidades tiene de defenderse.
Yo, para mí, es seguro que necesitamos de una fuerza internacional. Hay mucha gente que piensa así, para ayudar a la policía de sí, al gobierno de sí, organizarse y afrontar los bandidos. Pero hay algo que aquí ya tuvo dos grandes experiencias de intervenciones extranjeras. En el principio del siglo XX, 1915, por ahí, tuvieron una ocupación aquí de los norteamericanos durante 10 años, 12 años. Fue un desastre. Después, en 2000 y poco, más una ocupación con las fuerzas internacionales comandadas por Brasil. También fue un desastre, pero tuvo muchos problemas. Y además de eso, las fuerzas se preocuparon con los bandidos, con las fuerzas. Y cuando ellas salieron, los bandidos volvieron. Entonces, la fuerza internacional es necesaria, pero es un elemento para restablecer la paz aquí. No es todo.
Qué horror.
O yo diría, quizás la mitad sea el combate a la violencia, pero la otra mitad es la ayuda humanitaria.
Entre la violencia, el hambre y la falta de perspectiva, la verdad es que lo menos que podemos hacer desde esta parte del mundo es fijarnos un poquito en Haití. Padre Andir Crocoli, padre capuchino brasileño en Haití, gracias por atendernos y cuídese.
Ok, gracias a ustedes.
Qué espanto, ¿eh?
Qué espanto, y ¿sabes qué pasa? Es que, claro, el padre contaba dos malas experiencias de intervenciones internacionales, la de Estados Unidos y la de Brasil, pero es que actuaron como fuerzas colonizadoras. No, yo creo que no es eso lo que necesita.
El que se meta ahí va a devolver muertos y va a causar muertos.
Lo que necesita es una fuerza internacional, quiero decir, una fuerza de Naciones Unidas, alguien que ponga orden, porque aquello es el caos absoluto. Y eso no puede ser.
Pero como no importa a nadie, como no tiene petróleo, como no produce, etcétera, ¿no?
La clave para que exista un Estado es que haya una estructura que consiga el monopolio de la fuerza. Así como se crea un Estado.
Sin duda.
Y eso que es lo más básico, es lo que falla en estos momentos, ¿no?
Manda el crimen organizado, mandan las bandas.
Lo que se llama un Estado fallido. Sí, absolutamente fallido.
Bueno, pero no hay tantos estados que sean tan fallidos como Haití.
Sí.
O sea, casi todos tienen por lo menos unos señores feudales que actúan como responsables de una provincia, una región, una comarca, algo.
Allí no se sabe quién manda.
Pero claro,
sí,
es que allí
mandan los malos.
Allí no, claro, y pues como Somalia en sus peores tiempos, ¿no?
O Sudán del Sur, efectivamente.
Y eso realmente es que hace muy complejo también el despliegue de cualquier tipo de fuerza, porque...
Os imagino, claro, que entras ahí que te tiras a cañonazo.
¿Y con quién hablas?
Es que tienes que entrar.
¿Y con quién te sientas? ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién es el gobierno local reconocido por los rebeldes? Que ni siquiera son rebeldes.
¿Os imagináis el miedo mezclado con el hambre, con la violencia, con... ¿Os imagináis las mujeres? Que no quiero ni pensarlo. Qué horror. En fin. Oye, permitidme este regate, pero de vez en cuando me gusta tocar estas cosas.
Y hace falta.
Tema Puigdemont, Nekane.
Hoy ha concedido una entrevista en RACU, desde el sur de Francia, que es donde se ha ido a vivir para estar más cerca de Cataluña durante la campaña electoral. Pues bien, Puigdemont ha dicho que si no logra ser presidente, va a dejar la política.
Turnará. ¿Volverá a Cataluña el día del debate de investidura?
Sí, efectivamente.
¿Tanto si gana como si no consigue ser presidente?
Así es, efectivamente.
Si usted no es elegido presidente, ¿se imagina en la oposición?
No, honestamente no.
¿Abandonaría la política para siempre?
Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de ser presidente, que es la que importa.
Presidente, que es lo que importa.
Y por cierto, sobre su regreso a España, pues Puigdemont dice que debe ser un acto más de país que de partido, que no puede ser una gamberrada como hacerse un selfie en la frontera.
Vale, muy bien. Ahora, ¿cómo creo que era Jordi Basté? ¿Cómo le va sacando las respuestas que no quiere responder? ¿Cómo acaba diciendo, no, yo no estoy yo para...? Pero este tío se cree Ramsés II, sí, Napoleón. Sí. O sea, está colgadísimo. Sí, está, o sea, pero ¿quién coño se ha creído que es, aparte de un cobarde que salió por patas? En fin, no sé, es que pierdo
primero un cínico, porque, mira, es verdad que en todos los movimientos populistas hay un líder mesiánico, y aquí todos sabemos quién es.
Exacto.
Todos sabemos quién es el líder. Pero primero es un poco cínico porque él en realidad no ha abandonado nunca la política, y que yo sepa no está gobernando hoy en la Generalitat. Él dice que lo va a hacer después de las próximas elecciones, pero realmente hasta ahora
la frase es lo que importa, pero ¿qué sentido democrático es ese?
Claro, pero es que él es el primero que no está cumpliendo con eso, porque en las últimas elecciones Junts no sacó ni de lejos el mejor resultado y no fue investido presidente y no abandonó la política.
No, por lo tanto...
En primer lugar. En segundo lugar, esto de que yo vendría a Cataluña después de unas elecciones, pero no para la campaña, a mí ya me hace dudar de que realmente vaya a venir y que no sea esto una especie de mensaje también electoral.
Para la campaña.
Porque aquí lo que ocurre es que Puigdemont tiene miedo. Punto. El miedo fue lo que hizo irse a Bélgica, el meter un coche. Y el miedo es lo que hace que no venga. O sea, no hay nadie impidiéndole entrar a la frontera de España. Al revés, seguro que la justicia estaría encantada de que diera ese paso, pero es él el que no quiere entrar. Entonces, fiarlo todo a una hipotética sesión de investidura, yo creo que tiene más que ver con que al final él ha puesto todas las cartas en esta jugada. Ya,
pues, bueno, si ha puesto todas las cartas en esta jugada, se equivoca porque francamente creo que las encuestas no le saludan. No, a mí me parece que tiene muy pocas, no digo que ninguna, pero tiene muy pocas posibilidades de ser investido presidente. Pero es que tampoco me le creo porque no nos ha dado pruebas en varias ocasiones de mentir descaradamente, de decir una cosa y hacer otra. Con lo cual, bueno, pues no sé si esta vez a lo mejor pretende cumplirlo, pero yo no le veo volviendo para la sesión de investidura. No le veo volviendo porque para entonces probablemente no esté resuelto lo de la amnistía. No esté resuelto.
Bueno, él se ha comprometido a eso.
Ya, pero bueno, vamos a ver. También, yo no creo en su palabra porque ya hemos visto que otras veces ha faltado a sus compromisos. Y por tanto, pues a mí me parece que esto está muy bien para encajarlo en la campaña electoral porque él... Lo que es verdad que no es que se lo juegue todo, pero por lo menos se juega mucho en esta campaña electoral y por tanto pues él está dispuesto a decir lo que haga falta decir. Pero francamente yo pondría esas palabras suyas en cuarentena.
De todas formas, claro,
muy rápido, Olmo,
no, esto de la agenda del reencuentro, la concordia y la nueva época y tal, yo creo que es un poco contradictorio con que estemos en 2024 hablando de Puigdemont, hablando de Aragonés, del RC de Junqueras, de Marta Rovira, estemos hablando de que ahora está en la frontera de Francia.
¿Quieres decir que te cansa?
Tengo la sensación ya de estar en una especie de noria permanente, como un hámster, y no salir nunca de este bucle melancólico, ¿eh?
Es verdad. Oye, me quedan exactamente 5 minutitos, a ver si me da tiempo para abordar este tema que me parece brutal. Titular: en los últimos 5 años, las agresiones sexuales a menores y entre menores han aumentado un 55%. Necane.
Y la mayoría de esas víctimas son niñas y adolescentes. Son datos de la Fundación ANAR. En este último lustro han atendido más de 4.500 menores, un 30% de las víctimas de agresiones no denuncia, más de un 70% no recibe tratamiento psicológico y el perfil del agresor es un hombre mayor de edad y del entorno de la víctima.
Ojo, del entorno quiere decir de la familia,
de la familia,
¿entiende? Sí. Pero el dato, Carmelo, el dato de que el 30% no denuncia y luego el tratamiento posterior, pero que ni siquiera se atrevan a denunciar, Dios mío, ¿qué coño estamos haciendo tan sumamente mal?
Exacto. ¿Qué coño está pasando o qué coño, por seguir tu léxico, estamos haciendo fatal? No mal, fatal.
Como sociedad.
Fatal. Sí. ¿O qué es lo que nos estamos perdiendo? Porque yo creo que nos estamos perdiendo algo. ¿Algún diagnóstico nos estamos perdiendo de hacer como sociedad, efectivamente? Yo creo que hay, sinceramente, yo creo que hay violencia en la atmósfera y la violencia se traslada a...
Y machismo, y mucho machismo.
Machismo ahí es evidente y además, desgraciadamente, yo no veo que en los colegios y en los institutos, esto lo hemos hablado alguna vez, tú y yo, Ángel, yo no escucho conversaciones porque trato de poner la oreja y las conversaciones que escucho no me gustan. No me gusta el tono de las conversaciones entre adolescentes. Cuando hablan de las chicas, cuando hablan de las relaciones, no me gusta. No me gusta porque me parece que en el tema del machismo, como si no hubiéramos avanzado nada, o muy poco.
O al revés.
O hemos retrocedido, que sería lo peor. Entonces, en fin, volvemos a lo de siempre. Alguna tecla nos falta que tocar, o estamos tocando teclas que no deberíamos.
Yo creo que se ha producido una sexualización de la adolescencia brutal, sobre todo por las redes sociales.
Por el acceso que tienen a los temas.
Bueno, por el interés que tienen ellos al final en ese tipo de contenidos, pero también es porque hay redes sociales en este país que funcionan básicamente con bailes de menores, que consisten en eso. Y lo vemos ya como algo normal. Pero a mí me parece que obviamente genera un fenómeno. Y luego también me parece que otra cosa también que deberíamos mirar es qué estamos haciendo con nuestros hijos. Yo creo que estamos criando psicópatas, niños a los que se les ha permitido todo, que se sienten especiales, que sienten que merecen cualquier cosa, que no toleran la frustración y que no tienen ninguna empatía por el prójimo ni por nada que no tenga que ver con ellos. Alguien que de verdad sea capaz de ponerse la piel de otro jamás abusaría de una chica, ¿no? Jamás, jamás. Porque entendería que lo que él quiere hacer a lo mejor a otra persona no le gusta, ¿no? Pero yo creo que eso ha desaparecido. Es que si no es imposible, se habla de muchos fenómenos, pero es que si no es imposible entender las cifras que se están produciendo, y cuando hablas con la gente que está en comisarías, en policía, guardias civiles, a pie de calle, es que te cuentan que esto no es solo un efecto llamada.
Habla con los profesores en los colegios, macho. Claro,
es que no es porque de repente ahora la gente está más presente este problema y se denuncia más. No. Se están produciendo casos y fenómenos que nunca antes se habían dado. O al menos no con esta normalidad. Y eso es, yo creo que tiene mucho que ver con que la moral ha desaparecido. Lo único que importa es el yo. Lo que a mí me apetece, lo que yo quiero, porque además soy súper especial porque me lo han dicho mis padres toda mi vida, ¿no?
He leído yo y un titular en el que dice que ya hay casos de abusos de niños de 8 o 9 años a niñas de 7. ¿Qué? Pero no uno ni dos, ¿eh?
A ver, yo a esas edades quiero creer que no entienden o
es
no.
Puramente imitativo, porque lo ven en algún sitio.
Es que ese es el problema. Es que ese es el problema.
Es puramente imitativo.
¿Tú te imaginas esos niños cuando tengan 15?
Claro.
Y que han visto esos niños para hacer eso, me pregunto también.
Claro,
porque pues ahí acceso, habrá unos
acceso, pues acceso gratis a cualquier teléfono. En
fin. Bueno, pero ahí tiene que haber unos responsables, ¿no?
Sí. Por eso decíamos antes que el problema es mucho más profundo que el propio chaval que lo hace. El problema es mucho más profundo y mucho más difícil, seguramente.
Yo creo que tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema porque esto no se resuelve mandando toda esta gente a la cárcel. Al final,
es mucho más grave.
Es mucho más grave.
Me queda un minuto, Carmelo.
Más profundo, no. Simplemente lo que tenemos es que, viendo lo que hay, revisar todo. Pero cuando digo revisar todo, es que no hay que, si hay que poner patas arriba el sistema educativo, pues habrá que hacerlo en lo que se refiere a esto. Porque realmente lo que está sucediendo demuestra, las cifras demuestran que no estamos haciendo nada bien.
Sí, así es. Bueno, familia, que mañana más. Por cierto, creo que estáis como locos viendo el partido.
Joder, macho. Estamos aquí.
¿Cómo va la cosa?
Pues está el empate del Madrid. Ha conseguido empatar con el Manchester después de...
¿Pero ya acabó?
Tan solo quedan pues un minuto y medio, pero sigue creyendo en la posibilidad de remontar.
¿Qué hace Carleto? Tiene las manos en los bolsillos.
Creo que ha sido un partido increíble, ¿no? Estabais como locas.
Dicen que ha habido goles. Luego nos enteraremos cuando salgamos de aquí.
Por ahora. Gracias, Olmo. Gracias, Carmelo.
Buenas noches.
Chao. El cierre en el tiempo de tertulia y análisis a la interna, como siempre, lo ejecuta Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Isabel Rodríguez, que es la actual ministra de Vivienda. Algunos la recordarán en su labor como portavoz de la Moncloa en los consejos de ministros
tarea en la que quedó achicharrada para dar gusto a su jefe atacando a la oposición desde una sede institucional y por la que fue expedientada varias veces por la Junta Electoral. Ahora le toca cargar con una nueva ocurrencia demagógica del presidente del gobierno con la que Sánchez aspira a remontar algo en las encuestas, y es esta idea de eliminar las Golden Visa. Las Golden Visa fue una medida de Mariano Rajoy para fomentar la inversión extranjera, que estaba cayendo mucho, y a través de la cual un empresario, un inversor extranjero, puede obtener permiso de residencia si realiza una inversión de determinada cuantía. Bien, parece que Sánchez ha renunciado a que los pobres puedan acceder a la vivienda y a construir las 183.000 viviendas que prometió en campaña electoral, pero se conforma con atacar a los ricos. O sea, ya que no puede facilitar el acceso a la vivienda de la clase media y de la clase trabajadora, pues por lo menos juega en el relato populista de la lucha de clases criticando a los ricos. Los expertos en análisis inmobiliario dicen que esta medida no va a aliviar el problema de la vivienda, pero sí puede espantar a la inversión extranjera, que es lo último que necesitamos. Pero todo sea por el relato populista del presidente.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que se ve. Y lo que no se ve.
Mira, ahora que enfocan el palco, no. Estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido,
¡tiempo de juego!
¡Empezamos! Este miércoles con la ida de los cuartos de la Champions. Atlético de Madrid, Borussia Dortmund y PSG, Fútbol Club Barcelona.
¡Todo listo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es, Onda Media y la aplicación móvil.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Cadena COPE.
La mayoría de los vocales del Consejo Fiscal se ha plantado. Han elaborado un informe contra la ley de amnistía como respuesta a la petición del Senado, que no deja lugar a la duda y que retrata al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Una amnistía, como recuerdan los fiscales, supone la quiebra de separación de poderes como elemento estructural del Estado de Derecho y supone el incumplimiento de los principios de seguridad jurídica y de interdicción. Asimismo, afirman que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no puede ser utilizada como precedente para avalar la constitucionalidad de la amnistía. Los fiscales que firman el informe acusan a García Ortiz de ocultarles las reiteradas peticiones del Senado para informar sobre la ley. En medio del dislate que está suponiendo la reedición agravada del gobierno Frankenstein, el Poder Judicial está erigiéndose en auténtico dique de contención. El sanchismo lo sabe y no ha perdido oportunidad de salir en tromba para cargar contra los jueces y utilizar a la carta el resbaladizo concepto de lawfare. Es importante dar visibilidad a esta batalla porque en ella nos jugamos la salud de la propia democracia y hay que seguir agradeciendo los ejemplos de fiscales que se atreven públicamente, con nombre y apellidos, a decir al fiscal general del Estado que ellos no están dispuestos a pasar por el aro del cambalache político ni a arrastrar, como sugería con expresión preocupante Cándido Conde Pumpido, sus togas por el polvo del camino.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este...